Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Segundo capítulo, el Atlético de Madrid, que ha comenzado el partido más o menos bien, que se ha adelantado en el marcador, y yo se lo decía a Gaby. Yo no me he dado cuenta y de repente iban 1-2.
¿Me dejas hacer un paréntesis?
Sí.
Para denunciar los lamentables incidentes que ha habido de la afición del Benfica, hay que decirlo.
Sí, porque sí. Y vamos a hablar de ello.
He hablado con gente. Les han tirado botellas de cristal, botellas de plástico. Les han meado. Les han tirado no sé cuántas bengalas. Hay una foto de Alejandro Ruesga en El País que sobrecoge. O sea, la bengala en el asiento, ardiendo. Creo que es el padre recogiendo al niño y la gente asustadísima. Yo creo que habrá multazo para el Benfica, pero también debe haber multa para
el Madrid, por el control de acceso, porque
no se puede permitir que entre esta gente con lo que ha entrado. Y te digo una cosa, el partido se ha calentito antes, después se iba a calentar más, gracias a Dios la policía ha tomado medidas, pero esperemos que esto termine aquí. Pues claro, hay un partido Benfica.
Debería haber una multa histórica para el Benfica, y yo creo que va a haber también algo de multa para el Atleti por los cacheos.
Claro, es que,
aunque el Atleti no tenga la culpa,
sino la policía. Lo que sí que les ha metido un camión de pirotecnia,
Sí que les ha registrado, pero hacerlo tan rápido, porque se estaba formando mucho atasco de los señores del Atlético de Madrid que no podían acceder, que han debido hacerlo rápido, y se sacó la tío con bengalas. Y digo lo que he dicho antes en el partido. El Atleti igual se tenía que pensar poner a la afición visitante abajo. Porque ya el Olympique de Marsella empezaron a orinar, y se montó un...
Sí. Hoy había gente abajo, que no es lo habitual. No lo había gente aficionada del Atlético de Madrid.
Sí, pero la Premier,
pero Paco, Paco tiene
muchos razón, campos de la Premier, Pepe, no sé si en todos, están abajo.
Además,
hay un aspecto que es peligroso, que es los asientos. Cuando esta gente va, además que va, la mayoría van calientes y cocidos, y la cosa se pone complicada, arrancan los asientos y los tiran para abajo. Sí. Y un asiento que te deja listo.
Bueno,
si está abajo, por lo menos asientazo no pueden pegarte.
No, escucha, pero no es solo lo que causan con lanzar cosas, sino lo que provocan. Yo voy a recordar que en Heysel la gente muere por la estampida,
sí,
por la avalancha.
Aplastados, sí.
Es que tú empiezas a tener miedo.
Que hay que salir de ahí.
Miles,
claro,
de personas empiezan a correr hacia un sitio porque empiezan a caer cosas desde arriba y se puede montar una catástrofe.
Creo que el Benfica ha hecho un comunicado en su página web pidiendo disculpas por el asunto, pero me parece que hay que tomar medidas ejemplares porque no puede ser que esta gente, a unos no le dejan pasar nada y a otros les han dejado pasar de todo.
Juan, y lo que hemos dicho, implacable. Abajo, hay que meterlos abajo, es clarísimo.
Claro,
y en el parque, si es posible.
Sí. Y si se quedaran en su casa, pues casi que mejor. ¿Cómo? Que lo vieran por la tele y lo vieran en la radio.
Tampoco pasaría nada, porque
si UEFA... es que llegados a este punto, pues no se puede viajar.
Porque
ya está,
UEFA buenas. Dijera ahora mismo, la afición del Benfica no recibe entradas como visitante.
Claro.
Sí.
En esta charla.
Lo increíble es que lo sigan haciendo a la vista de todo el mundo, sabiendo que hay cámaras, medidas de seguridad, colaboración de las policías. Bueno, y siguen plantándose. Sí. O sea, ya es un tema...
Que les da lo mismo.
Oye, que te digo más, educativo, que, ¿no? Que yo le he quitado los 3 puntos, ¿eh?
Pues es que hay que hacer algo así, Tomás, claro. Estoy de acuerdo contigo. Que UEFA afine bien el tiro, entiendo que el Atleti tendrá que llevarse algo por esa falta de control, pero es que hay que ser implacable.
Oye, en asuntos elecciones la UEFA ha hecho eso.
Porque hoy se ha quedado en unas fotos espectaculares e incluso dramáticas, pero es que de ahí a la tragedia y nada, ¿eh?
Mira, el partido
Con Serbia dos veces.
El partido no tiene ganador, 0 puntos cada uno y está fuera.
¿Sabes lo que pasa? Que también me ha parecido que el realizador, que no es ni de el Atleti ni del Benfica, no sé si sea ni siquiera español, no ha querido meterse en ese lío.
Nada, no ha sacado ni una imagen.
Imágenes internas tiene que haber, ¿eh?
Y aparte se ve que hay un delegado de UEFA que se encarga de todos los asuntos.
Pero si se ve en toda Europa, si hay tele, hay drama.
Sí.
Hombre,
¿sabes? El niño sirio.
Fotos va a haber.
¿Cuántos niños sirios habrán muerto en las playas? Hasta que no lo vimos, no se movilizó todo el mundo.
Bueno, aquello fue una foto, la foto. Fotos.
Y aquí no se ha televisado, o sea, no se ha visto el verdadero problema que estaba sucediendo cuando el partido hasta se ha parado.
Sí. Hablamos del partido como tal. ¿Qué os ha parecido el Atleti Madrid? Que se ha desinflado y a partir del 1-2 ya ha desaparecido. No ha habido forma de que encontrara la portería.
Ha merecido mucho más, sobre todo antes del gol del empate.
Claro, sí. A partir del 1-2
ha creado muchas más ocasiones, ha sido mejor. Yo creo que ha merecido mucho más. Después, y a lo mejor se ha venido un poquito más abajo después del empate, pero ha merecido mucho más, ha tenido más ocasiones, ha tirado más a puerta. Ha tirado 2 veces a puerta el Benfica, ¿eh?
Ha hecho mayor rentabilidad.
Ha hecho los 2 goles.
Aún así...
el Atlético no será el Atlético.
Aunque después del 1-2 ha bajado, ha hecho 2 paradas seguidas Julio César. Sí. O sea, el partido es de ganarlo 3-1 tranquilamente. El Atlético
estaba controlado, ¿eh? Con 1-0 estaba controlado.
7 ocasiones
bien.
De uno, 2 del otro. pues un 3-1, ponle la mitad a cada uno y ya está. Pero este Atleti...
hay que escarbar ahora para...
Yo lo veo más blando, y no hablo de agresividad ni de patadas. Hablo de intensidad, de que el centro del campo no... Es más transparente que el año pasado, más traspasable, incluso la defensa. Ha dado un dato Pedro Martín que es definitivo. Las ¿cuántas temporadas al Cholo? Cuatro. Bueno, la tercera derrota llegó en la primera, en la jornada 20 y tantos. 22. O sea, el partido número 22, mezclando todas las estas, las competiciones. En la segunda, la 34. El año pasado, en la 17 o algo así. Ya... Este año, en el octavo partido, tres derrotas. O sea, está pasando algo que no es tan fiable.
Si te fijas en lo bueno, es cierto que de las tres derrotas que ha tenido el Atlético de Madrid, quizá en esta ha sido la que no merecía perder, porque ha hecho ocasiones en Villarreal y contra Barcelona, no hay discusión. Yo creo que la palabra la ha dicho Jackson, fíjate que además es protagonista, frustrante. No solo por la situación que tiene él, porque se está viendo que primero no ha encajado todavía ni ha asumido el rol que quiere el Cholo de él, o el equipo no lo encuentra, él tampoco ha tenido suerte hoy. Hoy ha sido, la verdad es que ha sido una calamidad, porque se ha estallado con el poste, ha tenido dos ocasiones.
Le hace falta un gol contra el Madrid, si no, no se redime.
Posiblemente. Pero luego hay, es verdad, y luego hay una, para mí hay una cosa que es fundamental, que es que el equipo se descose, que es una cosa que es...
Se descosía justo donde no se descosía.
Por eso te digo.
Exactamente.
Y es muy raro, es que pase,
o sea,
eso.
Lo que era una cualidad,
esa fragilidad,
de repente se ha convertido en un defecto, ¿no?
Y yo creo que también eso coincide que hay gente que no está bien. Felipe, parece que no lo han cambiado en Londres, ¿eh? Parece otro futbolista.
Está recuperándose de Mourinho, entonces.
Claro, puede ser.
También te digo una cosa, ¿cuál es el dueño de un equipo? Del ataque de un equipo. El 10. Soy el fan número uno de Oliver. Pero claro, en esa juventud no se tiene la regularidad que se tiene con 26, 27 o 28 años, cuando eres el 10. Y hoy, por ejemplo, lo ha dicho Betón, números perfectos, el que menos balones pierde y el que más ha corrido.
Pero
no mandaba, no era el 10 que mandaba en el partido. Oliver es la ausencia de Coque, que Jackson no las enchufa, es que no se está tan seguro atrás, es un poquito de todo y es, al final, una Atleti menos fiable.
Yo no he sido nunca defensor de Arda. Pues me ha parecido siempre que tenía su truco. El truco tenía truco, porque al final es un poquito... O sea, había partidos que era indispensable, pero yo hoy le he echado de menos. Y la gente le echa de menos, la gente le agrada. Incluso a Raúl García. Cuando te dice eso, hay esos tics en la gente, es porque algo están viendo que no les gusta en el equipo. No le gusta cómo está Jackson, no le gusta cómo está funcionando el equipo, esa fragilidad que tiene ahora, que no tenía antes. Y entonces la gente está un poquito preocupada. De hecho... No es que haya psicosis, pero también dice, ahora va a venir Marí y nos puede hacer pasa como aviones, que ojalá no.
En los malos partidos de la Atleti del año pasado, que no solía sufrir mucho, tenía el truco del almendruco, que es el balón aéreo. Claro. Es que hoy, y ahora no lo tiene.
No, pero es que fíjate, ha acabado los dos últimos partidos del Atlético de Madrid en Villarreal con cuatro delanteros, y hoy con dos nueves y con Vieto.
El equipo era muy ofensivo de inicio también.
Pero no te soluciona eso nada, ¿eh? O sea, pues, todos pensamos que es mucho más ofensivo, que es mucho mejor el equipo, y sin embargo... No ha encontrado las vías para hacer gol.
No es el Atleti.
Tiene trabajo el Cholo, ¿eh?
Tampoco he entendido yo que quitar a Griezmann. Hombre, viene el derbi, le verá lo que sea. Pero es como si el Madrid va empatando o perdiendo en casa, o el Barça en casa, y quitan a... Es que es su Messi y su Cristiano. No, sí. Yo no le veo el motivo a quitar a Griezmann.
Eso es del Atleti. ¿Y de mi Sevilla, Pepe Pri?
Hoy ha sido
una sílfide hoy el Sevilla.
Hoy ha sido
un trolebús.
Yo lo he dicho, pero no solo porque el rival haya sido mejor que tú, sino que es que hemos sido un invitado a una cena maravillosa. Ni te ha comido, ni te ha molestado, no te ha manchado la mesa, nada. Es que el equipo ha tirado una vez a portería y además un tiro muy peligroso. Y a mí me ha dado la sensación de ser una copia mala del Sevilla de los últimos años. No ha habido intensidad ni ofensiva ni defensiva, no ha habido distancias, no ha sido agresivo. Hoy el equipo ha sido muy inferior en todos los aspectos a la Juve.
Pepe, yo no lo he visto mucho, pero ¿es cuestión de equipo o de entrenador? Porque también he escuchado muchas críticas a Unai por los
Yo creo que hay un aspecto que está penalizando mucho al equipo, y es que los tres centrales titulares están lesionados. El cuarto y el quinto no tienen el nivel de mantener esa competitividad. Y luego eso le está lastrando a que haya errores defensivos que le está haciendo perder credibilidad en el grupo al Sevilla. Y luego el entrenador no está sabiendo solucionar esa situación. No está sabiendo solucionar, no está tomando decisiones porque tiene mejor equipo, por supuesto que tiene mejor equipo de lo que está haciendo, pero está tomando decisiones muy extrañas. Está muy nervioso porque como no tiene seguridad en el equipo, quiere hacer cosas para ayudarle y está variando demasiadas cosas, una semana una cosa, otra semana otra cosa. Los jugadores están dejando de creer en el equipo porque no tienes seguridad, porque tú imagínate que al Atlético de Madrid le quitas a los uruguayos y pones otro jugador. Al final recibes un gol, el equipo pierde. Es que es muy complicado. Entonces el equipo está pasando por un tránsito ahora mismo de inestabilidad que hoy ha sido el peor partido en lo, seguramente que en los últimos 3 años de competitividad, sí. Seguro.
Yo es que a mí no me parecía que era el Sevilla.
No, no, o sea, no.
Era el Sevilla porque narraba Oliva, lo comentaba Prieto, y de vez en cuando en los planos cortos decías, coño, si es Reyes.
Y iban vestidos de rojo.
No,
y ya
coño,
está.
Es Reyes. Le conocías a Reyes, a pocos más, porque cómo es la cara de Colo, cómo es la cara de Tremolinar, de Krychowiak, de Konoplyanka.
Es que eso es lo que te decía antes, esto es a título anecdotario, ¿eh? No los voy a culpar yo de que sean los culpables de los males de Sevilla. Pero claro, tú estás acostumbrado a ver un Sevilla de Prieto, Martagón y toda esta gente, y de repente ves la alineación y dices, Andreoli, Colo, Sesiak, Tremolinas, Krychowiak, Ensonsi, Krondeli, Konoplyanka. Y dices, caray.
Hay mucho nuevo.
Hermoso.
Poco sevillano.
Hay unos cuantos buenos jugadores.
No, pero bueno, no digo que no sean malos, pero llama mucho la atención el Sevilla, ¿no?
Pero muchas veces el Sevilla ha empezado así y a las 3 jornadas nos conocíamos ya a todos, ¿eh?
El entrenador no ha sabido dar con las piezas correctas para que el puzzle del equipo funcione, pero todo pasa porque recuperan estabilidad defensiva.
Pero
escucha,
piezas,
es que hoy, mira, hoy por ejemplo, un partido que te estaban avasallando y tal, ocasiones gordas de gol ha habido 2 o 3, pero es que la que te meten te rematan de cabeza en el área chica, o a un central, es un central de un nivel, no puede permitir eso, o te quedas con los dientes del contrario.
Que todos hemos visto en los últimos años al Sevilla llevarse 5 o 6 en el Bernabéu, 5 en la final de la Supercopa con el Barça, pero a un Sevilla
competitivo.
Que te dormías y estaba en tu área con ocasión de gol.
Es que,
no
que le
hace 4
cara,
al Barça. Es que hizo el día que le cayeron 5 en el Bernabéu, no sé si marcó 4, es que no me acuerdo.
Hoy no sé quién lo ha dicho, Oliva.
Claro. Oliva, sí,
hoy ha sido un homenaje.
Un homenaje a Buffon.
¿Cómo iba vestido? No hemos visto a Buffon.
Es que ha sido, yo estaba...
No parecía el Sevilla.
En los datos que tenemos de la primera parte, no ha habido ningún tiro a portería. Es que ningún tiro a portería. El Sevilla en 45 minutos, un ataque, un contraataque, un córner, una falta lateral.
Uno.
Algo, ni un tiro, si es imposible.
Pero
es
de todas maneras, si arregla lo de atrás, tiene equipo, hombre.
Claro, por supuesto. Porque además, el momento que arregle lo de atrás, va a poder soltar un poquito, porque el entrenador tiene mucho miedo a que el equipo se le descosa, porque entonces mete 2 pivotes defensivos constantemente, no lo mueve, y eso penaliza mucho a la creatividad del equipo. Entonces, claro, no lo mueve de ahí porque dice, bueno, no tengo los 2 centrales, pero meto 2 pivotes que me hacen que el centro de la defensa esté un poco más seguro. Como no está, los 2 pivotes se vienen atrás, y están teniendo una cantidad de problemas ahora mismo el equipo. Es darle sopita y intentar sobrevivir hasta que recupere a esta gente.
Al Atleti con 2 nuevos de verdad en el 11 titular, porque Jiménez no era nuevo, estaba ahí. O sea, con Oliver y Jackson le está costando. Es que estos hoy tenían 5 nuevos. 5 nuevos, que por cierto, igual Enzonzi no habla ni media palabra, digo en castellano.
Con Oplianca,
lo mismo. Corondelli sí, porque
siempre viene de Vigo,
pero es que había Andreoli
tiempo allí.
Es que había 5 nuevos, sí. Y además en todo el mogollón, en la columna vertebral, el centro campo.
Una torre de Babel tremenda.
Por eso estaba, cuando estaba diciendo falta de identidad, yo creo que es falta de acoplarse, falta de hay buenos elementos, pero no hay un equipo todavía, no hay un equipo. Yo creo que la pretemporada se ha hecho muchas probaturas innecesarias y que la realidad, el equilibrio que tenía que tener el equipo no se ha trabajado mucho. Y luego, pues ahora mismo, por las circunstancias de las lesiones, la competición te está pasando por arriba, las dos, ¿eh? Porque antes nos basábamos en, bueno, ha ganado el partido de Champions, pero en la Liga GES está horrible. Y ahora vamos al campo del Manchester City después de ir al Nou Camp, o sea,
no,
cuidadito.
Esto era Barcelona.
Por eso.
Yo ayer viendo al Barça y la lesión de Iniesta decía, uff, va a sufrir en Sevilla. Y hoy he pensado, ¡buf! Va a sufrir el Sevilla.
Y mucho.
Si salen con la actitud de salir al campo, pero no pensar que puedes ganar el partido, el partido del Barcelona se les va a hacer eterno. Ahora, es que yo nunca he visto salir últimamente al Sevilla sin ese deseo de ganar, sin decir, vale, tú vas a ser mejor que yo o eres mejor que yo, pero yo te voy a poner las cosas difíciles. Que hoy es que no ha sido.
También de hoy hay que reconocer que la Juve está bastante bien, ¿eh? Cuadrado ha hecho un partido inmenso.
Cuadrado está muy bien,
Cuadrado
pero
ha hecho un partido inmenso.
Pero tú y yo,
sí, pero la facilita bastante el
sabemos
todo,
que es que lo que el pugil no estaba, el pugil se tapaba nada más.
Por cierto, declaraciones del presidente del Benfica, de Luis Felipe Vieira. Hay cosas que no podemos controlar. Desafortunadamente algunos alborotadores han provocado la falta de respeto que hemos visto, manchando el nombre del Benfica cuando todos los jugadores han hecho todo para dignificar la camiseta que visten, que es el orgullo de todos. Es una mezcla de gran alegría y de profunda tristeza por lo que algunos han hecho en el estadio. Y dice que han perjudicado seriamente al equipo y que no se merece ese tipo de comportamiento y que casi seguramente será severamente penalizado.
Sí. Le creo que lo siente el hombre, pero son entradas del club.
Claro.
O sea, no es que las hayan comprado como esos ultrasur que han viajado sin entrada y las han conseguido por otros ultras polacos que la habían comprado en Copenhague y al final han acabado detenido.
¿Sabes a quién se las da?
En Suecia. O sea, aquí si hay una responsabilidad porque son entradas del Benfica.
Claro. Vale. Y de Cuadrado quería decir solo para...
Que dice casi seguro será severamente castigado.
Hombre, claro.
A mí me dicen que se está empezando la gente a mover y este partido a lo mejor no tiene este resultado, ¿eh?
Coño, lo que te digo.
O sea, que ojo, ¿eh? Con esto.
Fouto dice que no con la mano. Fouto, puedes decirlo en la entera. No, ¿no? Inamovible.
Inamovible. Sí, es multa económica, además multón, pero no, esto no tiene
nada que ver. Vale. Yo entiendo que las entradas son con nombre y apellido, entiendo, ¿no? Se sabe quién ha accedido al estadio.
Se debería saber. Se supone.
Las entradas de la Champions son nominativas, ¿eh?
Por eso. Leña. Por eso.
Oye, ¿cómo el Barça que tanto le siguió no ficha este Cuadrado? Es un misterio de la noche, ¿verdad?
Igual que es un misterio con el Chelsea.
Y que hombre, casi
sobre todo lo del Chelsea que lo tenía y después de verlo hacer lo que hizo en el Mundial. O sea, sí que
me extraña menos, pero después de un jugador.
Oye, que lo ha dado cedido, ¿eh?
Sí, está cedido.
La Juve ha encontrado un chollo ahí.
Sí.
Evangelio, en medio minuto nos puedes resumir el resto de la jornada de Champions.
Sí, hombre, el titular sería que los equipos de Manchester han salvado el honor inglés, aunque
¡bravo!
Sea por resultados, porque han ganado los dos. Les ha costado mucho a los dos, ¿eh? Al United ganar al Wolfsburgo 2-1 con un mata protagonista porque ha hecho el primero de penalti. ¿Habéis visto la asistencia de escuela?
El taconazo es
impresionante.
Escúchame, Diego y Estefano, ¿eh?
Y el Manchester City ha ganado 1-2 al Borussia Mönchengladbach. También le ha costado, también ha remontado el primero de Michelis, el segundo el Kun de penalti, en el grupo del Madrid, goleada del Paris Saint-Germain y además muy cómoda, 0-3 sobre el Shakhtar. En el grupo del Atleti hemos visto una segunda parte surrealista en Kazajistán, Astana 2, Galatasaray 2. ¿Has visto los goles?
Sí.
Es impresionante. Es circense. Y en el grupo de United, CSKA 3, PSV Eindhoven 2. Han sido los resultados de hoy.
Un par de conexiones antes de irnos al Bar de Móvil. Día después de los partidos del Barça y del Valencia, que nos han dejado una muy buena inyección económica para el Valencia y un nuevo quebradero de cabeza para el Barça por la lesión de Iniesta. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. No había dinero para Cuadrado, ¿eh?
No había dinero.
No,
se había gastado
80 y pico millones.
Mimo uno lo hubiera cedido.
¿Artur no tenía dinero para esto? No,
¡Artur!
El soltero de oro.
Escúchame, voy a manifestarme. Adiós, Tomás, me voy a la calle. Voy a manifestarme.
Y contrataron a Douglas.
Pero por favor.
Contrataron a Douglas, ¿no? Pero,
aunque no lo parezca, el Barça tiene también su tope salarial y todo. No está lejos de cubrirlo, ¿eh?
Me niego a admitir eso.
¿Cómo va a encajar las piezas Luis Enrique, Oli?
Bueno, pues contando los lesionados, yo creo que bien, ¿no? Yo estaba mirando ahora, naturalmente, que hay muchos lesionados, Messi, Rafinha, Vermaelen, Iniesta, que ha enviado un mensaje hace poco diciendo que queda otro día menos y que está muy 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 valiente para reaparecer, pero bueno, puede volver Claudio Bravo, que también es una garantía, puede volver a jugar Sergi Roberto, en este caso de centrocampista en lugar de Iniesta, porque está para todo este chaval, sale, golea, juega de lateral, ahora de centrocampista, es decir, puede componer un equipo bastante guapo. Luego mirarás el banquillo y no será tanto, ¿no? Pero decía Pepe Prieto lo de sobrevivir. Aquí se está hablando de eso, de sobrevivir por lo menos hasta enero con las lesiones de esta gente y después ya la vuelta en enero de Arda Turán y de Alex Vidal. Y fíjate, puede componer un equipo con Claudio Bravo, Alves Piqué, Mascherano Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Sandro, Luis Suárez y Neymar. O sea, no está mal.
No, ni mucho menos.
No está mal, pero claro, rezando para que no hayan esas lesiones musculares que nos decían los entendidos. Lo de Messi y lo de Rafinha son golpes, son lances del partido, pero lo de Iniesta, por ejemplo, es cansancio, estrés, sobreesfuerzo. Ayer dijo Luis Enrique, hablando de las lesiones, llegó a decir que hay causas que tampoco las quiere comentar en público, pero ya dijo, por ejemplo, que habían hecho una pretemporada fatal para preparar los partidos de máxima competición frente al Sevilla y al Athletic Club de Bilbao en las Supercopas de Europa y de España, y a partir de ahí, pues la gente está anotando el esfuerzo.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana.
Y en Valencia, satisfacción por la nueva inyección económica que va a tener el club. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
100 milloncitos de euros son.
Es una gran noticia porque para los que dudaban de Peter Lim, pues que dejen de hacerlo, porque como dices, en efecto, Peter Lim va a desembolsar 100 millones de euros en la próxima ampliación de capital que va a hacer el Valencia antes de que acabe este año, 100 a los que hay que añadir otros 80 en una línea de crédito que ya le concedió al club durante el pasado mes de julio. Todo esto lo ha confirmado hoy la presidenta del club, Lei Hun Chan, que es la mano derecha de Peter Lim. Sí, lo sabes, sí, no más. Y que ha concedido una rueda de prensa de casi tres cuartos de hora en la que ha hablado de todo, fundamentalmente de esto. Pensábamos que la ampliación de capital se debía fundamentalmente a que el Valencia no había cumplido el fair play financiero de la Liga. Ha dicho que no, que justo lo contrario, que han pasado por ese filtro, que el fair play financiero está superado, sobre todo por la venta de Nicolás Otamendi el pasado verano al Manchester City. Pero es que ha hablado de más cosas. Ha dicho que no buscan un director deportivo. Recordemos que desde que se marchó Rufete, ese puesto lo ocupan uno. Hay quien dice que Méndez. Ella ha dicho que Méndez, evidentemente, no es el director deportivo del Valencia. Que hay que tener paciencia con la renovación de Fegulí, pero que es optimista. Que le han dolido los pitos a Nuno. Sigue sin ponerle fecha a la reanudación de las obras del nuevo estadio, y me quedo con una frase final porque me ha gustado. Dice que ella personalmente ha aprendido la lección por la poca venta de entradas de los partidos de Champions del Valencia de esta temporada. Textualmente ha dicho: aún no entendemos bien a nuestros seguidores.
Bueno, pues ya tienen el aviso.
Dos cosas. Una, Nuno, vete ya y has soldado 100 kilos. Peter Lim, vete ya y suelta 300, ¿eh? Yo creo que hay que apretar ahí.
Gonzalo, no, ¿te gustaría ser Peter Lim?
Fuera de la bromita. Está poniendo 100 kilos en una empresa que es suya. O sea, la está sacando de una suya a otra suya. Ah, sí, sí. Ahora lo que hay que ver, la música suena muy bien, a ver la letra, ¿dónde van esos 100 millones? Si fueran a tapar deuda, ya sabíamos que, mira, es a fondo perdido. Si es para fichar a Messi, pues ya sabemos dónde va.
Es que lo tiene claro.
Parece que va un poco a todo, ¿no?
Es que lo tiene claro dónde va a ir, va a ser Méndez.
¿Tú crees?
No, ya te digo.
Qué fenómeno.
Gracias, Segarra, hasta mañana.
Hasta luego, buenas noches.
Mira cómo la gente, Joseba. ¿Cambiáis calvo por calvo o estarán los dos juntos, Maldini y Marcos López? Estarán los dos juntos, ¿no? Pidiendo medidas ejemplares contra los ultras del Benfica, y mientras el Frente Atlético tan tranquilo en el Calderón, nos dice Chema. ¿Y qué culpa tendrán los seguidores del equipo, de sus aficionados, o del equipo en este caso? Lo digo por lo de quitarle los puntos, no tiene ningún sentido, nos dice Andrés Navarro. Los controles en el Calderón son pésimos, fijaros en las escaleras, están llenas de gente, decidlo, nos dice Sergio. ¿Habéis sabido explicar la tragedia que se puede vivir hoy en el Calderón por culpa de unos locos? Gracias, nos dice un atlético. Y la solución a los incidentes del Calderón es una grada de alta seguridad como en el Madrigal, tan criticada como efectiva, nos dice Matador Paletero.
La 1 y 20, 12 y 20 en Canarias. Adiós Paco, adiós Tomás, adiós Tomani, Gato,
Oviedo.
Adiós Pepe Prieto, adiós Roberto Palomar, adiós Evangelio. Mañana estamos en Oviedo, Tomás.
Sí, señor.
No te retrases.
Salgo ahora mismo, me manifiesto y salgo.
Sí, señor. Hasta mañana, Tomás.
Dios.
¿La firma aquí la pone?
La firma la pone Elías Israel.
Soy uno de esos muchos aficionados indignados por el partido peor visto de la historia de la Champions. La televisión, o mejor dicho, sus operadores casi furtivos, han decidido empañar la Copa de Europa más española con un bochorno en forma de transmisión a tirones, con cortes permanentes, repeticiones inesperadas, quitándole toda la magia al que se supone es el mejor espectáculo futbolístico del planeta. No sé si le preocupará a la UEFA este despropósito en el país que más engrandece a su competición por número de participantes. Supongo que después de hacer caja, lo demás pasa a ser lo de menos. Los aficionados han dejado de serlo para convertirse en clientes, en este caso, clientes insatisfechos. Por mucho que se empeñen los operadores y los UEFOS, no van a conseguir que nos deje de emocionar el fútbol, que nos parezca estratosférico el récord de Cristiano Ronaldo superando la marca de Raúl. Superar su leyenda es otra cosa. Que nos sorprenda ver al Atlético perder su extraordinaria fiabilidad en el Vicente Calderón. Que nos maraville el pase de Juan Mata en el segundo gol del United, o que sigamos gratamente sorprendidos ante el último récord de Morata, que estará en la lista del bosque ante el Sevilla de Emery, que no ha empezado demasiado bien esta temporada. Ya lo vaticinó Palomar. La única manera de ver el fútbol como nadie, y gratis, Paco, Pepe, Manolo. Tiempo de juego. La Champions.
Elías Israel.
Ni más ni menos. Señoras y señores, vamos al Bartemou.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en Fin.
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de Madrid.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios. O deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El bar de Mou.
¿Con Mou ha sido solo estrechón de manos o habéis hablado 3 segundos? ¿O ni 3, o 10, o 15?
No, lo que pasa es que lo hemos coincidido y así justo ha habido un momento que le he tendido la mano, me ha tendido él, nos hemos saludado y en inglés, see you in London, all the best.
¿Sí? Pero que no me lo creo. ¿Cómo le vas a hablar en inglés a Mourinho? No vacile.
Joder, pues pregúntaselo a Mourinho, joder. A mí déjame tranquilo.
Señoras, señores, me alegro más que nunca. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya se va este día de miércoles que nos ha dejado un acontecimiento histórico que marcará el futuro de muchas generaciones. Miren, el apretón de manos entre Casillas y Mourinho ha traspasado nuestras fronteras. Y es noticia de apertura en todo el mundo, como van a comprobar a través de estos titulares. En Estados Unidos no se habla de otra cosa, Washington Juan Fierro.
El apretón de manos entre Iker Casillas y José Mourinho ha sido interpretado por la prensa norteamericana como la primera consecuencia derivada de la reunión entre Barack Obama y Raúl Castro. El levantamiento del embargo está más cerca, según ha comentado el presidente Obama. La caída del muro de Berlín se convirtió sin duda en uno de los hitos históricos del siglo XX, pero ha sido ampliamente superada por este hecho histórico que ha conmovido a la humanidad. Ya que no ha acabado.
Opposition to... Tejiwan, nos vamos a otro lado del mundo. Israel, Dani Blumenthal.
Explosión de júbilo en Gaza. La franja de Cisjordania celebró como una victoria sobre tropas de Alín Salahín la noticia de saludo entre Iker Casillas y José Mourinho en Oporto. La paz es posible, declaró el líder libio. La algarabía concentrada en estos precisos instantes en la plaza del centro de la capital se plasma con disparos al aire. Oriente Medio es un clamor y el líder saudí Samuha Mokamiun ha dicho entre lágrimas al pueblo: Hauta Pakahun, Kokan, Malek, Mahmah, Mah Malek. Es decir, toma topo. Informó desde Bagdad Daniel Blumenthal.
Daniel, ¿nos podría repetir, por favor, cómo se llama el líder saudí?
Me parece en un compromiso, Carlos. Me lo inventé.
Declaraciones de Mariano Rajoy en el Congreso.
Saludo entre Mourinho y Casillas es un signo evidente de la recuperación económica en España. Mientras otros se quieren separar, nosotros seguimos tendiendo la mano a nuestros vecinos de la península ibérica. Ha sido un gesto emocionante. Yo he llorado, porque es maravilloso pensar que cuando esto mismo lo estudien nuestros nietos en los libros de historia, el presidente del gobierno se llamaba Mariano Rajoy. No puedo seguir, gracias.
Pobrecito. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Hoy en la noche del pasado día miércoles, Argentina amaneció con la noticia que conmocionó al mundo. El saludo entre Casillas y Mourinho. La presidenta Cristina Kirchner, una fan incondicional del arquero español, ha suspendido una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para anunciar desde el canal presidencial día festivo en el país. Acá, la lesión de Lionel Messi no importa. No habla nadie de la misma, informó desde Buenos Aires Ernesto Coco.
Daniel Blumenthal, hay que mejorar un poquito el acento argentino.
Bueno,
cultura, Ramón García Pellegrín.
See You in London. Este es el título de la nueva obra de Javier Gurruchaga que se presenta en el Teatro del Canal y que cuenta la historia de Manolo Lama cuando intentaba seducir a Iker Casillas de que hiciese las paces con José Mourinho en Odragao. Él dijo sí. La reina Doña Sofía será la invitada de excepción del estreno que se celebrará el próximo 31 de febrero.
Alcalá, hay que mejorar un poquito la imitación de Ramón García Pellegrín. Terminamos con Anselmo Mancebo, Dirección General de Tráfico.
Muy buenas noches, retenciones en la 6 entre Madrid y Setúbal en ambos sentidos. Siguen los problemas desde el jueves, cuando una parada masiva de multitud de vehículos se producía como consecuencia de la información referida en el partido de las 12 al saludo entre Casillas y Mourinho en Oporto. Concretamente la OP 30. Muchos conductores salieron de sus coches y se pusieron a bailar y a tocar el claxon para celebrarlo, junto con la policía y ambulancias que llegaban a la zona. No hubo incidentes, informó desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo.
Y ahora, COPE Cercanías.
Hola, buenas noches, soy Javier Tebas, vuestro amigo, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El otro día visité el partido de las 12. Me di en son de paz y me encontré con una suerte de taimados malhechores de la cadena COPE y de Mediaset que solo querían atacarme.
Ya que le gustan tanto los datos, ¿qué tal van los partidos de los lunes y de los viernes? ¿Van bien?
¿De qué?
De audiencia. ¿Usted por qué muere en partido los lunes y los viernes?
No solo por la audiencia, porque es un producto de pago que no se pisa con nadie.
¿Quieres saber los números de los partidos de este mes de septiembre?
Es que no me preocupa la audiencia.
Claro, sí, le pregunta a los abonados, no le pregunta a los...
Me preocupa saber, ¿aumentan los abonos a la televisión de pago?
O sea,
y han aumentado y están contentos.
O sea, una vez que compren el abono, a usted le da igual que no pongan la tele en todo el año y que no vean la liga.
¿Cuántos tiene el canal?
Viernes 18, Getafe-Málaga, 101.000 espectadores.
¿Cuántos tenía el año pasado ese partido?
0,8% de audiencia.
¿Cuántos tenía ese partido el año pasado?
¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora?
No.
¿Sabe usted quién es Bob Esponja?
Sí.
Pues mire, el Rayo Deportivo que usted programó...
Si tanto sabes de
¿sabe cuánto hizo Bob Esponja? 545.000,
no.
5 veces más Bob Esponja que el Rayo Deportivo que usted programó el lunes a las 9 y media de la noche, a las 9 menos cuarto.
¿Bob Esponja en qué canal va?
Está usted hablando con la centralita de Radio Televisión Española.
Sí.
Hola.
Yo soy Juan Carlos de Televisión Española. ¿Quién es usted?
Ah, vamos a ver. Mira, yo soy Javier de la Liga de Fútbol Profesional.
Ah, cuénteme, Javier.
No sé si he llamado al lugar adecuado porque estábamos aquí manteniendo un debate encendido sobre audiencias en televisión. Estábamos ahora mismo fijados en la audiencia, lo que es la audiencia de Bob Esponja.
Hostia, pues esa buena, ¿eh?
Sí.
Espera un segundito, voy a ver si localizo.
Vamos a ver, porque quería verificar una serie de datos pues antes de que...
De todas formas, si quiere, a tono personal, le puedo decir un día X la audiencia de Bob Esponja. No tengo
pues sí,
ningún problema.
Sí, pero...
pues si le parece bien, ayer mismo, por ejemplo...
Ayer hubo fútbol, entonces quería saber cuál es el programa de Bob Esponja, qué audiencia da, y si es realmente superior a la del fútbol de lunes y el viernes,
yo...
porque hay periodistas que no saben lo que dicen.
Lo que yo creo... es que...
Porque, perdona, yo es que no tengo ni idea de que... ¿Bob Esponja es en abierto?
Nada, por supuesto. Sí, mire, ayer Bob Esponja emitió desde las 20:52. Duró 21 minutos.
Sí.
Fue visto por 512.000 personas.
¿512.000 personas?
512.000 personas.
Madre mía.
3,7% de audiencia.
Un 3,7% de audiencia lunes...
El lunes 28.
Ay, exacto, ayer hubo fútbol, sí. Y me dices que el programa de Bob Esponja tuvo 500.000 telespectadores.
500.000 telespectadores.
Y que el programa de Bob Esponja, o sea, él, yo me podría dirigir a él, ¿de qué va?
Bob Esponja...
pues, ¿eres el presentador o...?
No, Bob Esponja es un muñeco, es un dibujo animado.
¿Cómo?
Que viene de Estados Unidos.
Ah, anda... Claro, es que yo de esto no tengo ni la más remota idea.
No, lógico, que no tiene niños pequeños.
Claro,
que están
efectivamente.
En el mercado.
Entonces estamos hablando de que un muñeco está ganando en audiencia al fútbol.
Hombre, entiendo que no, ¿eh? Entiendo que no.
¿Y el programa de qué va?
Bob Esponja, pues simplemente es un muñeco pues que vive... Tiene sus películas. No sé, es una historia cada día diferente.
Tiene que ser algo muy interesante para que él supere al fútbol de audiencia, claro.
Es una serie de dibujos animados.
Ah, o sea, que no se dirige al mismo...
Lo que pasa es que ayer no sé si hubo fútbol, ¿eh?
Pero los viernes sí, entonces estábamos manteniendo un debate muy encendido pues sobre si un Getafe Málaga, que tiene 600 cuantos espectadores, pues me decían que era superado con creces por Bob Esponja, por el señor este.
No, lo voy a mirar así en un segundo.
Vamos a ver el viernes. Te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo
para, de alguna manera,
pues arrojar, porque claro, hay una verdad jurídica.
Sí, Bob Esponja, el viernes, día 25 de septiembre, también empezó la emisión a las 20:52, acabó a las 21:14, o sea, duró 21 minutos.
Sí.
Fue visto por 335.000 espectadores. 335.000.
¡Ah!
Fueron un 2,9%.
¿Y de qué iba el viernes?
Oh, no tengo ni idea.
La idea.
Sí que le puedo decir es que el público objetivo de Bob Esponja es un perfil de 4 a 10 años.
¡Ah, de 4 a 10 años!
Sí.
Vale, es que precisamente por eso el viernes la audiencia es menor, porque coincidía con un Valencia-Granada. Claro. Pues oye, Juan Carlos, te agradezco.
No, espera, ese día no hubo ese fútbol, perdón, le he llevado a confusión.
¿Cómo fútbol?
Ya es curiosidad, lo que más visto...
Valencia-Granada, dimos nosotros.
Pasapalabra, a ver,
¿Pasapalabra? ¿De qué va eso?
Programa. Lo que pasa es que nosotros no emitimos ese fútbol, ¿eh?
No, lo emitimos nosotros.
Pues
claro, son los derechos de la Liga Fútbol Profesional, y entonces el debate es qué pasa cuando coincide el fútbol con Bob Esponja, porque me dicen que Bob Esponja nos dobla la audiencia.
Entiendo que si es una emisión en abierto... La emisión del fútbol supera con creces. Bob Esponja.
Según lo que me dices tú, nos está machacando Bob Esponja, ¿eh? Está machacando.
Muy bien.
Bueno, pues bueno. Juan Carlos, gracias por haberme atendido, por haber respetado la verdad jurídica y por esta sucesión de datos que me has dado, que me ha dejado totalmente hundido.
Nada, un abrazo.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Bob Esponja, hasta luego, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, niños, por favor. Si nos vamos sentando, venga. ¡Siéntese! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Juanca! Bueno, os he traído para merendar un poco de verdad jurídica. ¿Queréis? Hoy vamos a estudiar pues lo que se suele hacer en primero de primaria, que es el reparto de los derechos televisivos. ¿Qué pasa? Me hacéis menos caso que billar. Repetimos. ¿Queréis que estudiemos el reparto de los derechos televisivos y la verdad jurídica? ¡Bien! Pues vamos con la canción de los derechos jurídicos, la verdad televisiva y las audiencias. ¡Vamos a cantar! ¿Quién tiene más audiencias que el fútbol del viernes? ¿Quién es el ídolo de Juanma Castaño? ¿Quién es el hombre que más sabe de fútbol? ¿Quién es el tío que más manda en el fútbol? ¿Quién es el máximo goleador de la liga? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Si pongo el fútbol los viernes, ¿qué pasa? ¿Y de quién es la culpa que no haya audiencia? No, muy mal, muy mal. Me parece que no estáis respetando la verdad jurídica. ¡Callaos! ¿Pero cómo que no vaya a mi pueblo? ¿Qué niños más irrespetuosos? Eso solo se lo dijo la vez Lama a Fernando Hierro. ¡Uy!
Queridos amigos, queridos socios, como sabéis, es conocida mi pasión por el baloncesto. Lo de hoy en Malmö con nuestro equipo de fútbol me da total y absolutamente igual. Lo que verdaderamente importa es haber conseguido la Intercontinental de baloncesto, que no es la Copa Toyota, como sostienen algunos. Si con menos presupuesto, Pablo Laso ha conseguido todos los títulos posibles de la temporada, esta junta directiva ha tomado la decisión de seguir reduciéndolo. Cada vez le voy a dar menos pasta para fichar porque la exigencia es máxima. Este título de la Intercontinental representa la excelencia. Somos mejores que los Lakers, que los Milwaukee Bucks, que los Golden State Warriors, que los Houston Rockets o que los Philadelphia 76ers. Por cierto, una Intercontinental ninguneada una vez más por el Marca, el As y los Manolos. Espero que la próxima vez que Lama se acuerde de mis títulos como presidente del Real Madrid, también tenga en cuenta los de baloncesto, cuyos partidos narraba con tanta pasión e intensidad hace años. Por último, queridos socios, queridos aficionados, griten todos juntos conmigo: ¡Baloncesto! Muchas gracias.
José Joaquín Mouto. Hola, masas. Voy muy rápido que va a empezar el bar de Mou, que ya está acabando. Bortonadas del oyente. Nacho Rodríguez me dice que hay dos jugadores que han fichado por el filial del Barça de básquet, que entre los dos suman 72 años. Del filial, Lakovic y Barton, lamentable y sensacional. Y esta otra bortonada viene de parte de Mauri Diáquez. Un jugador absolutamente maltratado en San Sebastián, como fue Zimbogason, mete el gol de la victoria para Olympiacos contra el Arsenal, ayer en Londres. En la Real jugaba poco y apenas marcaba. Esto es todo, masas. Bienvenidos al bar de Mou.
Esto es todo, masas. José Joaquín Mouto.